Hola a todos. Bueno, aquí estamos en directo un lunes más. ¿Cómo estáis? Bueno, voy a esperar a que se vaya uniendo más gente. Hola. Hola, buenas tardes desde Buenos Aires, Yani. Hola, Dora. Bello día, allí debe ser de día, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí, vamos a leer el apartado que nos toca del capítulo 18. Hola, Denise. Del capítulo 18, Los dos mundos, que es el último apartado de este capítulo. Es quizás un poco más largo de los que hemos venido leyendo, un poquito más. Entonces, puede ser que en algún momento haya una parada, se comente algo y luego se siga leyendo. Vamos a ver. Yani nos dice, son las 5:30. Arturo, hola, hola, bonito. Bueno. Muy bien. Tenemos aquí al lado, no sé si lo veis, está Berta. Así que si en algún momento oís roncar, puede ser que sea ella que. ¿Qué pasa? Mira. Bueno. Hola, Xavi. Gracias, gracias. Bueno. Bueno, pues bienvenidos a todos y todos los que vais a ver el vídeo en diferido. Ya me decís si no se escucha bien o algo, me lo compartís. Y bueno, le entregamos esta sesión, esta lectura, este encuentro, este momento al espíritu en ti, al espíritu en mí, que sea él el que guíe y que abra en cada uno de nosotros lo que necesitamos para este momento. Voy a esperar un instante que Berta se está rascando la oreja. Hola. Es que no estoy en el lugar habitual y no puedo poner a la Berta en otra habitación. Bueno. Los dos mundos. Se te ha dicho que lleves la oscuridad a la luz y la culpa a la santidad. Se te ha dicho también que el error tiene que ser corregido allí donde se originó. Lo que el Espíritu Santo necesita, por lo tanto, es esa diminuta parte de ti, el insignificante pensamiento que parece estar separado y desconectado. El resto está completamente al cuidado de Dios y no necesita guía. Pero ese pensamiento descabellado e ilusorio necesita ayuda porque en su demencia cree que Él es el Hijo de Dios, completo en sí mismo y omnipotente, único gobernante del reino que estableció aparte para someterlo, mediante la locura, a la obediencia y a la esclavitud. Esa es la pequeña parte que crees haberle robado al cielo. Devuélvesela. El cielo no la ha perdido, pero tú has perdido de vista al cielo. Deja que el Espíritu Santo la saque del desolado reino donde la confinaste, rodeada de tinieblas, protegida por el ataque y reforzada por el odio. Dentro de sus barricadas todavía se encuentra un diminuto segmento del Hijo de Dios, completo y santo, sereno y ajeno a lo que tú crees que le rodea. No te mantengas separado, pues aquel, en mayúscula, aquel que sí lo rodea, te ha brindado la unión y ha llevado tu minúscula ofrenda de obscuridad a la luz eterna. ¿Cómo se logra eso? Muy fácilmente, pues está basado en lo que ese mísero reino realmente es. El árido desierto, las tinieblas, y la falta de vida solo se ven a través de los ojos del cuerpo. La desolada visión que estos te ofrecen está distorsionada, y los mensajes que te transmiten a ti, que la inventaste para poner límites a tu conciencia, son insignificantes y limitados, y están tan fragmentados que no tienen sentido. Parece como si desde el mundo de los cuerpos, al que la demencia dio lugar, se le devolvieran a la mente que lo concibió, mensajes descabellados. Y estos mensajes dan testimonio de dicho mundo y lo proclaman real. Pues enviaste a esos mensajeros para que te trajesen esos mensajes. De lo único que dichos mensajes te hablan es de cosas externas. No hay mensaje que hable de lo que está subyacente, pues el cuerpo no podría hablar de ello. Sus ojos no pueden percibir, sus sentidos siguen siendo completamente inconscientes de ello, y su lengua no puede transmitir sus mensajes. Pero Dios puede llevarte hasta allí, si estás dispuesto a seguir al Espíritu Santo a través del aparente terror, confiando en que Él no te abandonará ni te dejará allí, pues su propósito no es atemorizarte, aunque el tuyo lo sea. ¿Te sientes seriamente tentado de abandonar al Espíritu Santo al primer roce con el anillo de temor? Pero Él te conducirá sano y salvo a través del temor y más allá de él. El círculo de temor yace justo debajo del nivel que el cuerpo percibe y aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa. Ahí se encuentran todas las ilusiones, todos los pensamientos distorsionados, todos los ataques de mentes, la furia, la venganza y la traición que se concibieron para conservar la culpa intacta, de modo que el mundo pudiera alzarse desde él y mantenerla oculta. Su sombra se eleva hasta la superficie, lo suficiente para poder conservar sus manifestaciones más externas en la oscuridad y para causarle al mundo desesperación y soledad y mantenerlo en la más profunda tristeza. La intensidad de la culpa, no obstante, está velada tras pesados cortinajes y se mantiene aparte de lo que se concibió para ocultarla. El cuerpo es incapaz de ver esto, pues surgió de ello para ofrecerle protección, la cual depende de que esto no se vea. Los ojos del cuerpo nunca lo verán, pero verán lo que dicta. El cuerpo seguirá siendo el mensajero de la culpa y actuará tal como ella le dicte, mientras tú sigas creyendo que la culpa es real. Pues la supuesta realidad de la culpa es la ilusión que hace que parezca ser densa, opaca e impenetrable, y la verdadera base del sistema de pensamiento del ego. Su delgadez y transparencia no se vuelven evidentes hasta que ves la luz que yace tras ella. Y ahí, ante la luz, la ves como el frágil velo que es. Esta barrera tan aparentemente sólida y ese falso suelo que parece una roca, son como un banco de nubes negras que flotan muy cerca de la superficie, dando la impresión de ser una sólida muralla ante el sol. Su apariencia impenetrable no es más que una ilusión. Cede mansamente ante las cumbres que se elevan por encima de ella y no tiene ningún poder para detener a nadie que quisiera atravesarla y ver el sol. Esta aparente muralla no es lo suficientemente fuerte como para detener la caída de un botón o para sostener una pluma. Nada puede descansar sobre ella, pues no es sino una base ilusoria. Trata de tocarla y desaparece, Intentas isla y tus manos no agarran nada. Pero en ese banco de nubes es fácil ver todo un mundo. Las cordilleras, los lagos y las ciudades que ves son todos productos de tu imaginación. Y desde las nubes, los mensajeros de tu percepción regresan a ti, asegurándote que todo eso se encuentra allí. Se destacan figuras que se mueven de un lado a otro. Las acciones parecen reales y aparecen formas que pasan de lo bello a lo grotesco. Y esto se repite una y otra vez. Mientras quieras seguir jugando el juego infantil de pretender ser otra cosa. Sin embargo, por mucho que quieras jugar ese juego, independientemente de cuánta imaginación emplees, no lo confundes con el mundo que le subyace ni intentas hacer que sea real. Asimismo, debería ser con las tenebrosas nubes de la culpabilidad, las cuales son igualmente vaporosas e insubstanciales. No te pueden magullar al atravesarlas. Deja que tu guía te muestre su naturaleza insubstancial a medida que te conduce más allá de ellas, pues debajo de ellas hay un mundo de luz sobre el que esas nubes no arrojan sombras. Sus sombras solo nublan el mundo que se encuentra más allá de ellas, el cual está aún más alejado de la luz. Sin embargo, no pueden arrojar sombras sobre la luz. Este mundo de luz, este círculo de luminosidad, es el mundo real, donde la culpabilidad se topa con el perdón. Ahí el mundo exterior se ve con ojos nuevos, libre de toda sombra de culpa. Ahí te encuentras perdonado, pues ahí has perdonado a todo el mundo. He aquí la nueva percepción, donde todo es luminoso y brilla con inocencia, donde todo ha sido purificado con las aguas del perdón y se encuentra libre de cualquier pensamiento maligno que alguna vez hayas proyectado sobre él. Ahí no se ataca al Hijo de Dios y a ti se te da la bienvenida. Ahí se encuentra tu inocencia, esperando para envolverte, protegerte y prepararte para el paso final de tu viaje interno. Ahí se dejan de lado los sombríos y pesados cortinajes de la culpabilidad, los cuales quedan dulcemente reemplazados por la pureza y el amor. Pero ni siquiera el perdón es el final. El perdón hace que todo sea bello, pero no puede crear. Es la fuente de la curación, el emisario del amor, pero no su fuente. En mayúscula. Se te conduce ahí para que Dios pueda dar el paso final sin impedimentos, pues ahí nada se opone al amor, sino que le permite ser lo que es. Un paso más allá de este santo lugar de perdón. Paso este que te lleva aún más adentro, pero que tú no puedes dar. Te transporta a algo completamente diferente. Ahí reside la fuente de la luz. Ahí nada se percibe, se perdona o se transforma, sino que simplemente se conoce. Este curso te conducirá al conocimiento. Pero el conocimiento en sí está más allá del alcance de nuestro programa de estudios. Y no es necesario que tratemos de hablar de lo que por siempre ha de estar más allá de las palabras. Lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el mundo real, más allá del cual el aprendizaje no puede ir, irá más allá de él, pero de una manera diferente. Allí donde acaba el aprendizaje, allí comienza Dios, pues el aprendizaje termina ante aquel que es completo, donde él mismo comienza y donde no hay final. No debemos ocuparnos de lo que es inalcanzable. Aún es mucho lo que nos queda por aprender, pues todavía tenemos que alcanzar la condición de estar listos para el conocimiento. El amor no es algo que se pueda aprender. Su significado reside en sí mismo. Y el aprendizaje finaliza una vez que has reconocido todo lo que no es amor. Esa es la interferencia. Eso es lo que hay que eliminar. El amor no es algo que se pueda aprender porque jamás ha habido un solo instante en que no lo conocieses. El aprendizaje no tiene objeto ante la presencia de tu creador, cuyo reconocimiento de ti y el tuyo de él transciende el aprendizaje en tal medida que todo lo que has aprendido no significa nada en comparación y queda reemplazado para siempre por el conocimiento del amor y su único significado. Tu relación con tu hermano ha sido extraída del mundo de las sombras y su impío propósito conducido sano y salvo a través de las barreras de la culpabilidad, lavado en las aguas del perdón y depositado radiante en el mundo de la luz, donde ha quedado firmemente enraizado. Desde allí te exhorta a que sigas el mismo camino que tu relación tomó. Al haber sido elevada muy por encima de las tinieblas y depositada tiernamente ante las puertas del cielo. El instante santo en el que tú y tu hermano os unisteis no es más que el mensajero del amor, el cual se envió desde más allá del perdón para recordarte lo que se encuentra allende del perdón. Sin embargo, es a través del perdón como todo ello se recordará. Y cuando el recuerdo de Dios haya llegado a ti en el santo lugar del perdón, no recordarás nada más y la memoria será tan inútil como el aprendizaje, pues tu único propósito será crear. Mas no podrás saber esto hasta que toda percepción haya sido limpiada y purificada y finalmente eliminada para siempre. El perdón deshace únicamente lo que no es verdad, despejando las sombras del mundo y conduciéndolo sano y salvo dentro de su dulzura al mundo luminoso de la nueva y diáfana percepción. Allí se encuentra tu propósito ahora y es allí donde te aguarda la paz. Este apartado deja claro el mapa, el sendero. El mapa, el sendero. Pasamos de una percepción errada a una percepción verdadera. Por lo tanto, a la contemplación del mundo real que prepara la mente para el paso final, que si lo dejamos a Dios, que es puro amor. Y aquí nos pone en relieve, por un lado, la causa de la percepción es el pensamiento y es en concreto ese diminuto pensamiento de culpa, ese pensamiento distorsionado. que se nos pide entregar para que la mente esté libre y en ese pensamiento verdadero, esos pensamientos que pienso con Dios, se abra una nueva percepción, una percepción iluminada. Nos pone en este pasaje de una forma muy, muy dulce, muy poética, muy, muy amorosa, como toda la naturaleza insubstancial del tiempo, de lo temporal. Cuando nos habla que los ojos del cuerpo nunca verán realmente. Los ojos del cuerpo perciben los efectos de una causa que es un pensamiento de culpa que se cree real, y los ojos del cuerpo perciben lo que se deriva de ellos. No pueden ver otra cosa, pero no pueden ver nada más que una ilusión. El camino de adentrarse hacia adentro y acceder a este espacio de este pensamiento culposo y entregarlo a la luz del perdón, de las ilusiones, a la luz de la expiación, es lo que hace que la percepción cambie, que la visión espiritual acontezca. Una visión que informa a la mente de que la verdad es verdad, de que lo real es lo eterno, que lo real es el amor. El curso es un entrenamiento mental para dar ese cambio de percepción. La conseguimos a través del perdón de las ilusiones. Este perdón, esta luz del perdón, está a cargo del guía, del Espíritu Santo. Él es el que limpia y purifica la percepción. Nosotros lo vemos, sentimos esa perturbación y lo entregamos y nos abrimos. Le damos la mano para que cuando venga ese momento de incomodidad, de temor, de terror, le damos la mano para atravesar ese banco de nubes y ver la luz que hay detrás. Es inevitable. Y es literal, no es metafórico. Obviamente, si nos vamos a las palabras, todo lo que forma parte del mundo de la percepción no deja de ser metafórico, no deja de ser simbólico. Pero cuando el curso nos habla del mundo de luz, es literal, no es una manera de hablar. Es literal. Cuando vemos a esas imágenes de Buda que lo pintan dorado, es porque él vio en la luz de la verdad. El cielo en la tierra pura de Buda, el mundo iluminado. Es literal, porque se abre la visión de la esencia misma, del ser. Hay un momento en el curso que nos dice, habrá momentos que veas bordes de luz. Es literal. Pero claro, no podemos buscar esa visión. Lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer es crear las condiciones en nuestra mente para que esa visión acontezca. Y esas condiciones es al nivel de pensamiento, un entrenamiento mental, entregar todos aquellos pensamientos que nos causan dolor, que no nos representan realmente, que nos hablan de muerte, de temporalidad, de dolor, de traición, de diferencias, de especialismo, y entregarlo. Y de ahí suavemente se irá abriendo. Y ahora ya voy a pasar a leer lo que estáis compartiendo. Y nos dice aquí al final. Bueno, por un lado, que también nos lo decía en el apartado anterior, démonos cuenta de que es una pequeña parte que crees haberle robado al cielo, es un pensamiento pequeño, tan pequeño, dice, devuélveselo, ¿no? Que tengamos en cuenta que es algo muy pequeño, en lo profundo. También nos dice hacia adentro, es un viaje interno hacia adentro, la percepción. Y la percepción desde el sistema de pensamiento ego, los ojos del cuerpo nos están informando de cosas externas. Y ahí no hay paz. Ahí hay soledad. Hay que bajar la conciencia hacia adentro. Hay que ir hacia adentro para que se abra una nueva manera de ver. Desde dentro. Y esto, en la parte final, dice, allí se encuentra tu propósito ahora, y pone ahora en cursiva, y es allí donde te aguarda la paz. Entonces dice, ahora en cursiva, ahora, ahora, este instante, el único tiempo que existe, ahora, este instante vaciado, de los pensamientos que piensas que piensas. Este instante. Ahora. El portal. Bueno, vamos a leer. Arturo Ramírez pregunta, en mi vida normal, cuando tengo pensamientos, sentimientos y emoción con mucho amor, ¿estoy creando en la eternidad? Sí. Hay un momento en el curso que, y en las lecciones además, que hace poco lo leí, que hay un pensamiento disponible que es un pensamiento amoroso que extiende. Y un pensamiento de miedo, un pensamiento falso que fabrica. Así que sí, los pensamientos amorosos, todo eso está extendiendo aquí. Está de algún modo creando en la eternidad. Aún así, cuando nos encontremos en ese mundo real, necesitamos mucho más, necesitamos crear completamente, pero sí que nos habla de ello y nos habla el pensamiento amoroso que está en ti disponible, extiende, crea, y el pensamiento de miedo fabrica ilusiones. Jorge William dice, hola María, buenas tardes, apenas me conecté, infinitas gracias por, bueno, te abrazo con toda mi alma, yo también, bonito. Miguel Cruzado, hola a todos, acabo de enterarme. Maika, confío en el amor de Dios y solo quiero pensar como Él piensa. Alejandro pregunta: Hola María, terminé una relación hace casi 3 años y creo no poder superarlo aún. No tenemos contacto, pero a veces veo sus redes y pareciera que mi dolor incrementa. ¿Cómo manejo esto? Alejandro, tienes aquí una oportunidad maravillosa que de algún modo todos los aspectos de la mente, de alguna manera, van a haber de cruzar, que es el ídolo de la relación especial romántica, que el curso nos dice que es como el as, el último as que tiene en la manga el sistema de pensamiento ego. Bueno, de entrada, compartirte que sabemos de lo que estás hablando, ¿no? Es muy doloroso y si vamos a la raíz de lo que estás compartiendo, ¿por qué se experimenta la mente, experimenta ese sufrimiento? Porque está basada en una premisa falsa. En una premisa falsa es la siguiente: crees que el amor perfecto no reside en ti. Al creer que el amor perfecto no reside en mí, creo, como el sistema de pensamiento ego hace truco, creo que soy un ser escaso, el principio de escasez, que es la raíz del ego. Creo que soy carente, que me falta, que el amor perfecto no reside en mí. Y entonces tengo que encontrarlo fuera, de algo externo, de algo fuera. En el mejor de los casos, esta persona me corresponde. En el mejor de los casos tenemos una relación bastante buena. ¿Cómo acaba la película? Lo he dicho muchas veces en algunos programas. Es la tragedia de Romeo y Julieta. Esa historia acaba en sufrimiento. ¿Por qué? Porque como está basando su realidad en un cuerpo físico externo y que es la fuente de su compleción, cosa que no puede ser, porque solo lo eterno es real, solo lo eterno y solo lo interno es real. ¿Qué sucede? Que esa persona muere. Su ser no, es que su ser es uno conmigo. Nunca hemos podido estar separados. Nunca nos hemos podido traicionar. Eso. Pero pero mientras la mente vea, perciba a mi hermano como un ego, como una persona con una personalidad externa a mí, temporal, en algún punto de la historia acontece el estruendo doloroso del ego, sea la muerte, sea una traición, sea lo que sea. No se puede hallar paz allí. No se puede hallar la libertad allí. Entonces, ¿qué nos abre el curso? Nos abre la relación santa. Una relación santa que nos conduce al amor auténtico y al reconocimiento de nuestra identidad. Porque lo que estamos buscando en esas relaciones románticas es nuestra identidad. ¿Y sabes cuál es tu identidad? El Cristo. El Cristo. Y el Cristo no es un cuerpo, es pura luz, unido a todo. Estamos buscándonos, conócete a ti mismo. Estamos buscando nuestra identidad. El sistema de pensamiento ego nos va a decir: búscala a través de un cuerpo externo, una persona externa, y eso es trampa, implícita que soy carente, no lo llevo, no está en mí, y conlleva una experiencia sufriente. Y el Espíritu Santo, el Maestro que está en mí, lo que hace es reconducir toda esa relación y cualquier otra en que sea una relación que apoya mi descubrimiento de la plenitud que ya soy. Que ya soy. Y desde ahí no se quitan nuestras relaciones, no se nos quitan, se nos entregan, en realidad se nos salvan. Son relaciones santas que cuanto más las permitimos en las manos del Espíritu, más realidad cobran, más reales se vuelven. Relaciones donde no te experimentas desde un cuerpo, te experimentas desde algo mucho más amplio, desde una mente, desde un espíritu, desde una conciencia que sabe que no hay despedidas, que no podemos despedirnos, que siempre has estado conmigo, en mí. Entonces, tienes aquí una oportunidad para deshacer la trampa y el hechizo. El sistema de pensamiento ego nos va a decir, no, es que esta persona es de una manera lo que yo sentí con ella. No, lo que yo sentí con ella era el recuerdo de mi ser. El sistema de pensamiento ego me lo segmentiza y dice, no, no, es que es esta persona. El reino es esta persona. Y no es verdad. El reino está en ti ya. Y de ahí unido a todo. Entonces, una cosa que nos ayuda completamente para empezar a habitar este espacio que hace sentido completamente para nuestro corazón, para nuestra conciencia, para nuestro ser, es el siguiente. Solo puedo concebirme desde dos lugares. Uno es falso y es un truco, y uno es real, que es desde la plenitud o desde la escasez. El amor perfecto no reside en mí. Escasez. Alguien de fuera es el ídolo externo. No. Hay un espacio en ti profundo que se sabe pleno. Se sabe el dichoso, pleno. Esa luz que es el Cristo en ti es quien tú eres. Y no tiene necesidades porque ya todo le es dado. Es el reino de los cielos. Es plenitud. Y ahí ¡pa! Se cae el truco. Y de repente te das cuenta que esa relación no se ha perdido. El amor que se ha compartido es lo único que es real, es lo único que es eterno. Y nos dejamos mecer en este camino de retorno al hogar. Voy a seguir con las preguntas. Te mandamos un abrazo muy grande. Y tranquilo que se lo entregamos al Espíritu. Con tu permiso, si sientes. Y que Él cuide cada detalle. Bueno. Margot. Hola a todos desde México. Hola, bonita. Emilio, gracias por compartir. Tu vibración sanadora. Hola hermanos desde Buenos Aires, tal, tal, tal. Pregunta. Arturo, gracias por el aporte de Berta. Pues sí, la verdad es que Ana está durmiendo aquí muy bien. Pregunta, la emoción, las emociones, ¿cómo las comprendemos? Porque finalmente ellas son las que nos mantienen continuamente en altos y bajos. Sin darnos cuenta, estamos presos de su influencia. Bueno, las emociones, si vamos a la raíz, las emociones es la consecuencia de una interpretación es la consecuencia de un pensamiento. La raíz de esa emoción es un pensamiento. El curso nos dice, solo hay dos tipos de pensamiento. Un pensamiento amoroso, un pensamiento verdadero o un pensamiento de miedo que puede camuflarse en bueno y malo. Y que por lo tanto nos genera una sensación o de una falsa paz porque hay ansiedad debajo o de una alegría muy intensa, pero tan intensa que proviene de un sentido de escasez. Entonces es dolorosa en realidad o perturbación directamente. Entonces lo que yo diría es que no hagamos ídolos de las emociones, sino de, en cualquier caso, démosle el lugar a la paz, a un sentir de paz, a un sentir de armonía, a un sentir que proviene de un sentir de plenitud. Pero la plenitud ya no podemos decir que es una emoción, es más un estado. Es más un estado. Tendremos emociones, pero yendo a lo profundo accederemos a un estado, accederemos a sentimiento, accederemos a profundidad, otro tipo de cosa. Y las emociones, si nos preguntamos cómo las comprendemos, podríamos decir, estoy sintiendo esto, vale, pregunta, ¿cuál es el pensamiento raíz que está sosteniendo este estado emocional? Y ese pensamiento es el que entrego al guía, entrego al espíritu para que, bueno, para que esté en sus manos. A ver. Inma dice, hola María, decirte que me resulta agotador darme cuenta de tantos pensamientos críticos. Las relaciones disparan mi mente crítica y acabo evitando relacionarme para callarlo. Parecen muchos pensamientos críticos, pero en realidad solo es uno, es un pensamiento de crítica. Parecen muchos, pero es uno. Y debajo de estos pensamientos de crítica, estás tú, de verdad. Está un espacio tranquilo, sereno, que es tú. Es tu mente cuerda, es tu mente real. No eres ese ruido en tu cabeza. No eres esos pensamientos críticos. No eres eso. Están ahí, parece, están ahí, pero si te das un descanso, un respiro, y lo sueltas y no, vamos a ir viendo cómo ese espacio va haciéndose grande, grande, y esos pensamientos bueno, ya no les damos importancia. Lo que es agotador, mira, fíjate, lo que es agotador no es darte cuenta de tantos pensamientos críticos. Lo que es agotador es que hay un juicio al darme cuenta de tantos pensamientos críticos. Y el juicio es el siguiente. Siento culpa de tener pensamientos críticos. Y esto es lo que me resulta agotador. ¿Por qué te venía diciendo lo anterior? Para que veas inocencia, que eres inocente, que quien tú eres realmente no produce pensamientos críticos, porque tu mente es la mente del Cristo, es la mente inocente. Es que empecemos a diferenciarnos entre el ego y nuestra auténtica identidad. Es el sistema de pensamiento ego el que dispara pensamiento crítico. Pero el sistema de pensamiento ego no es quien yo soy. Y si están, no lo juzgo porque es normal, porque estamos en un proceso de liberación. Es normal. Y entonces, bueno, pues voy caminando, voy entregando, voy siendo gentil, gentil, gentileza con mi... Y así avanzamos. Francisco dice: hermana María, vivimos desde el afuera y de miedos. UCDM propone desaprender todo lo que nos han enseñado. Nos propone desaprender lo que nos hemos enseñado, que es que somos un cuerpo, una personalidad temporal y separados unos de otros cuando somos un solo ser, el Cristo. Con Berta. A ver. Juan dice: me siento solo, estoy solo. Pregunta: ¿dónde estáis todos? Las mentes están unidas, nos dice el curso. Estar solo es una sensación, es un pensamiento torturador emanado del sistema de pensamiento ego. Pero la verdad es que si voy a lo profundo, puedo sentir que la vida con V mayúscula eterna, que todos están en mí, ya están. El curso nos dice: si supieras quién camina a tu lado, nunca tendrías miedo, no podrías tener miedo. En otras ocasiones nos dice: hay un Dios, o hay una, no sé cómo lo dice exactamente, pero se te está abrazando, está rodeado del amor más sublime. Solo que estás negándolo. Estás cogiendo un pensamiento que lo niega. Solo se me pide soltarlo. Bueno, pues... estamos aquí y te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, Miguel nos dice: Mari, la enfermedad, ¿cómo trabajarla desde UCDM? Ese dolor físico que parece aparentemente ser real, pero que solo es un estado de la mente. Miguel dice: Berta ya está en casa. Bueno, pues con esta pregunta vamos a finalizar el programa de hoy. Voy a leer a Denise y acabaremos con esta pregunta, ¿eh? Denise dice: a mí me ha pasado que cuando pienso en alguien, de repente se comunica conmigo, pienso en otro y no lo hace. En ambos casos solo les envío luz. Bueno, la enfermedad es de un curso de milagros, cuando el dolor se experimenta tan, tan evidente, ¿no? Si nos vamos a nivel práctico a la experiencia, que de entrada ya decimos el camino es altamente individualizado y cada uno debe dirigirse a su guía interna, al maestro interno, que es quien le va a inspirar el paso adecuado para él. Si nos vamos a una generalización, aplicando el curso a nivel práctico sería, podríamos decir, si alguien está experimentando sufrimiento físico por una enfermedad, sería lo más amoroso en ese momento, porque la mente está en miedo, es utilizar temporalmente un principio mágico que se llama medicamento para poder mágicamente minimizar el dolor, la experiencia de dolor. y entrar profundo, contactar con un sentir de indignidad, de culpa, de no merecimiento, de castigo que está allí soterrado en lo profundo de la mente, y entregar eso a la luz de la expiación, a la luz del perdón de las ilusiones, a la luz de la verdad, a la luz del altar interno, al Espíritu Santo en paz. Y decirme, soy inocente, un curso de milagros lo que nos dice es que la expresión de enfermedad física es la expresión de un castigo a una culpa que está anidada en la conciencia, que está anidada en la mente. Cuando la mente cree que es culpable, la forma de reparar esa culpa es a través del castigo. Y de ahí la experiencia de enfermedad. Pero nos dice, la mente que se abre en la inocencia, que es su auténtica realidad, su auténtica naturaleza, no hace que el cuerpo en el sueño no pueda enfermar. Una mente en paz, nos dice, es una mente sana. Una mente en paz es una mente sana. Una mente que se abre a la inocencia no puede expresar enfermedad. Por lo tanto, una enfermedad nos está evidenciando que hay una culpa creída interna. Accedemos a nivel del pensamiento ahí, porque esa es la causa real. Ahí es donde está realmente el origen. Y es desde ahí desde el que se puede desactivar. Y luego a nivel de la forma se irán orquestando los eventos de tal forma que representen esa sanación a nivel de la mente. Soy inocente, no me gobiernan otras leyes que las de Dios, porque soy espíritu, no soy un cuerpo, soy libre, sigo siendo tal y como Dios me creó. No puedo sufrir, no puedo morir. Y bueno, y somos gentiles y si nos tomamos un medicamento, nos lo tomamos. Pero en realidad sabemos, o sea, no nos dejamos engañar. Es decir, sabemos que no hay nada externo que realmente nos esté haciendo algo. O sea, no es un medicamento externo que me calma el dolor, sino es mi mente que dentro de las coordenadas de un videojuego, ¿no?, está dando una licencia a un aparente objeto para que produzca la sensación que de por sí no se está permitiendo directamente. Bueno, pues nada. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Os mando un abrazo muy grande. Deciros que estamos ahí con las lecciones del curso. Estamos hoy en, bueno, hoy ha salido el vídeo de la lección número 13. Deciros que hay una lista de difusión de las lecciones que si queréis o quien quiera puede solicitar estar, y entonces cada día le llega la lección del día en texto y el vídeo. Y deciros que este jueves va a haber un Zoom, una sesión abierta, una videollamada abierta para todos aquellos que queráis, bueno, que queráis estar ahí, que queráis compartir cómo está siendo la práctica. y va a servir este jueves como una antesala de un grupo online que se va a abrir de acompañamiento para las lecciones. El grupo online van a ser los martes cada 15 días. El primero va a ser el último martes del mes de enero. Y el propósito de este grupo online, de este acompañamiento, es poder crear un espacio en el que sostener la práctica de las lecciones. Muchas veces esto, ¿no? Escuchamos, no, es que me quedé en la 152 y de ahí no pasé y ahora tengo que volver a empezar. O, bueno, ¿no? Durante el proceso se plantean pues, o bloqueos o letargos muy largos que realmente sabemos que no está siendo la guía interna que nos dice ve despacio, sino que está siendo un letargo, ¿no? Y bueno, para poder colapsar el tiempo, para poder ayudarnos ahí, este grupo online cumple esta función de poder ser un espacio que puedas expresar tus dudas, tus cómo lo sientes, etc. Y ir avanzando para hacer las 365 lecciones. Porque esa es la aventura, esa es la práctica. Esa es la práctica transformadora del curso como estudiantes. Así que, bueno, ahí está. Así que, bueno, si alguien quiere acceder a la lista de WhatsApp, puede enviarme un WhatsApp al número más 34-633-219933. Y ahí si me envía un WhatsApp también le podré informar del grupo online. Así que bueno, pues ya os he contado un montón de cosas. Os mando un abrazo muy grande, espero que estéis muy bien y bueno, y feliz año, que ya hemos empezado. Un besito.